Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa de Radio Martí dedicado precisamente a hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica y sobre todo, por supuesto, de temas que importan a las féminas. El año 2020 comienza a llegar a su fin. Nosotros cada día o cada semana estamos con usted precisamente llevándoles toda la información y sobre todo la educación necesaria para la población cubana y del resto del mundo que nos sintoniza a través del Internet, sobre todo cómo poder prevenir la violencia de género y la violencia doméstica. Ha estado con nosotros en varias ocasiones, pero evidentemente es necesaria siempre su participación. Hoy volvemos a tener al director de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica, el doctor Sergio Llanes. Sergio, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Sí, para mí es un placer y un honor estar con ustedes.
Sergio, tenemos que hablar evidentemente de este tipo de violencia, pero estamos en un año inusual donde los casos además se han disparado con el tema del coronavirus. Varias organizaciones internacionales han hecho un llamado al respecto de la situación que se está viviendo, del incremento de los casos, del incremento de las muertes y, ¿por qué no también?, del incremento de las enfermedades que sobre todo mujeres, niños, adolescentes comienzan a reportar y asociadas definitivamente a este tipo de violencia. A mí me gustaría que tú nos dieras tus consideraciones.
Fíjate, cuando están hablando de enfermedades a partir de la violencia doméstica, Yo hice una investigación por dos años y pico, sí, y logré confirmar que una víctima de violencia doméstica, por los estados de hipervigilancia que mantiene constante, porque siempre está esperando una agresión.
Sí.
Esos estados de hipervigilancia hace que tarde o temprano tenga cáncer, lúpus eritematoso sistémico, infarto al miocardio, envejecimiento prematuro, y los niños que están presenciando la violencia doméstica, que están ahí,
claro,
como víctimas también, pueden tener, aparecérsele una diabetes, una leucemia. Y cuando llegan a la escuela, Pues el niño no está prestando atención a la clase, porque claro, lo único que está en la escuela es el físico.
Sí.
La mente está en la tragedia que está viviendo en la casa.
Entonces, dime. No, síganos contando, por favor.
No, el problema es, esto es una cuestión neurofisiológica. Cuando una víctima está esperando una agresión constante, está en hipervigilancia. Por lo tanto, el sistema inmune está deprimido. Los linfocitos T, que son los encargados de engolfar y destruir los patógenos que están entrando, no están funcionando. Además, un envejecimiento prematuro, porque no hay replicación celular. Porque cuando una célula se replica, los telómeros, que es un filamento que tiene la célula, se acortan. Entonces, el ADN produce una enzima o una hormona, vamos a decir enzima, que se llama telomerasa, que lo que hace es hacer crecer los telómeros para que haya replicación celular. La víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa, que por lo tanto no puede tener replicación celular. En cuestión de 2 años, a ella le pasaron 6 por encima.
Madre mía. Es increíble, ¿eh? Es increíble lo que pueda generar ese estado, como usted llama, de hipervigilancia. O sea, ¿cuánto puede nuestra mente accionar, ¿no?, sobre nuestro cuerpo, Sergio?
Sí, que mente y cuerpo están totalmente conectados.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa no importa que el individuo no esté en la casa, pero ella está en hipervigilancia esperando que cuando llegue viene la agresión. Siempre va a estar esperando agresión. Ella y los niños. Y entonces por eso es que el sistema inmune siempre va a estar deprimido.
Claro. Pero fíjese, usted apunta a los niños. A mí me preocupa muchísimo a los niños. Porque en esta época de pandemia, en el mundo desarrollado sobre todo, porque se ha dado Hay una alerta también por la cantidad de niños que están realizando o recibiendo sus estudios en los domicilios, evidentemente, para preservar la salud. Esto también tiene consecuencias negativas. Imagínense si ya a estas consecuencias negativas por este tipo de enseñanza de los niños en la casa, de los niños, por ejemplo, que no socializan con los de su edad, que no juegan como juegan habitualmente, que en muchas ocasiones, debido a las restricciones, pues quizás no puedan ir al parque a tener el contacto con otros niños, con sus familiares, etcétera, etcétera. Si a eso le ponemos a un niño que está bajo esta situación, las consecuencias que pueda tener esta criatura en un futuro, Sergio.
Es terrible, primeramente porque nosotros somos seres sociables, necesitamos la conexión con los demás constantemente. El niño necesita estar en la escuela y estar en contacto con los amiguitos o las amiguitas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se ve en la casa encerrado, haciendo la tarea que tiene que hacer de la escuela,
sí,
pero no tiene ningún contacto físico con otros niños, por un lado, y por el otro, esperando, porque su mente también está en hipervigilancia, esperando que cuando llegue el padre o la pareja de la madre,
o el agresor,
o el agresor, viene, él está en hipervigilancia y por lo tanto también está con su sistema inmune deprimido.
Pobre
Quiere
criatura.
Decir que tarde o temprano enferma.
Sí, claro.
Ah, y lo otro es que la violencia doméstica generalmente es un comportamiento aprendido. Ese niño aprendió o esa niña aprendió qué cosa es violencia. Si la madre está siendo agredida violentamente y no se separa de la persona, entonces ellos lo miran como algo que tiene que repetirse en el mismo momento. Cuando sean grandes, cuando sean adultos, repiten el comportamiento porque fue lo que aprendieron.
Sí, claro. Es terrible este tipo de situación. Y esto estamos hablando, digamos que de alguna manera, en países además, Sergio, donde hay una serie de estructuras, donde hay una serie de asociaciones, donde hay una serie de condiciones creadas para la víctima, en este caso, pues lo primero, sea capaz de identificar lo que está viviendo, ¿no? Porque lo tienen que identificar, tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo, tienen que tener también algún tipo de ayuda, ¿no? Por lo menos alguien que le escuche, de lo pueda decir, le pueda ayudar. Pero imagínense si esto pasa en Cuba, es mucho peor, porque no hay nada, absolutamente nada para poder ayudar a una víctima de violencia.
Aquí, pues estoy hablando de aquí donde vivo, en Estados Unidos.
Sí.
Esto, por ejemplo, una víctima llama a la policía, llama al 911 o al 911.
Sí.
Y inmediatamente se aparece la policía, le hace un reporte policía, le indica que tiene que ir a la corte de violencia doméstica para pedir una orden de restricción.
Sí.
Y automáticamente va para el centro de víctimas. En el centro de víctimas le ponen un abogado de inmigración en caso que sea indocumentada y le ponen un psicólogo, una psicóloga para atenderla. Además de eso, la pueden poner en un shelter, en un refugio para que pueda esto estar protegida.
Sí.
O sea que hay una cantidad de ayudas tremenda y si es necesario hacerlo aquí, por ejemplo, yo trabajo violencia doméstica hace 23 años. Y cada vez que me llama una mujer que tiene problemas, lo primero que le pregunto si tiene un reporte de policía, no, entonces tiene que llamar a la policía. Y entonces hay una ayuda a nivel federal, a nivel nacional, una ayuda permanente para las víctimas de violencia doméstica.
Eso es maravilloso, ¿no? En el mundo desarrollado. Fíjate, Sergio, y quiero destacar esto, tanto que se habla mal en Cuba, de los Estados Unidos, de que resaltan y siempre están diciendo que hay diferencias sociales y todo lo demás. Fíjate la diferencia que ahora mismo quien nos pueda escuchar pueda realizar este tipo de comparativa. Cómo se trata aquí en Estados Unidos y en muchos lugares también de Europa están este tipo de protocolos. Tú mencionabas el tema de que tú puedes llamar al 911, viene el policía, hace todo esto. O sea, además, la policía está... tiene una preparación, un protocolo que sabe cómo lo tiene que seguir, sabe cómo puede tratar a la víctima. El policía no puede llegar a un llamado de un caso de violencia doméstica y ser incluso agresivo con esa persona, digamos, con esa mujer que está golpeada, ¿no? Que cuando la llegan está magullada, con moratones en la cara, incluso con heridas, que eso se da en muchas ocasiones. En Cuba eso no sucede. O sea, la policía en Cuba, cuando las mujeres han intentado acercarse a una oficina de policía para poner una denuncia, la policía las agrede, la policía las menosprecia, la policía le dice, bueno, me tienes que traer al que te ha agredido para ver si es verdad lo que tú me estás diciendo, porque es que yo lo pongo en duda. Es terrible.
Qué barbaridad. Pero mira, cuando la mujer no tiene ni que ir a la estación de policía con llamar a la policía, uh-huh. que hay un número específico, 911,
sí.
el 911, y la policía inmediatamente está presente en la casa. Y ya la policía viene preparada con una cámara para tirarle fotografía a la víctima, para ver los golpes, para esa fotografía se presenta en corte,
uh-huh.
para que entonces pueda ser en contra del abusador. Y ahí hay una prueba de que sí hubo un abuso, que sí hubo un crimen, por un lado. Y por el otro, la víctima tiene tantas ayudas desde un shelter, o sea, desde un refugio, o le dan dinero para relocalizarse. Al individuo le ponen una orden de restricción que no puede acercarse a ella, ni la puede llamar por teléfono, ni nadie de su familia o amigo puede contactar con ella. Y lo otro, si tienen hijos, va a haber una visita supervisada. O sea, que el padre no puede ver a los hijos cuando él quiera. Tiene que ser cuando le indiquen y tiene que ser en un lugar específico, en una estación de policía, en un centro de Children Family, en un lugar supervisado, que él no puede estar solo con los niños.
Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las cosas? Sobre todo cuando el gobierno, el Estado, está en función de defender a los ciudadanos, porque esto es un derecho humano. Este tipo de protección es un derecho humano y si comparamos con este tipo de dictadura y el régimen cubano, pues evidentemente los viola. Sergio, quería comentar contigo también, referente hablando de la violencia, porque pueden suceder casos. Yo voy a ponerte un ejemplo de una situación que puede suceder en Cuba, suele suceder en otros lugares, pero ¿cómo podríamos de alguna manera ayudar? Yo siempre digo que nosotros como programa tenemos que ayudar mucho en la educación de la población, ¿no? La población tiene que saber cómo enfrentar este tipo de hecho, esta otra pandemia que desgraciadamente a nivel internacional la vivimos, una pandemia que quizás no se le ha prestado todo el debido atención, ya se le está prestando bastante, pero tenemos que seguir luchando y teniendo voz para eso. Y es el caso de las violaciones que puedan sufrir las niñas y las adolescentes dentro del hogar. Por ejemplo, puede darse el caso de una mujer divorciada, separada, madre soltera, como quiera que lo que sea, pueda tener en un momento de la vida, pueda encontrarse con una pareja, deciden formalizar ese tipo de relación, se casan, esa pareja se va a vivir a casa, esa mujer tiene una hija pequeña, una hija adolescente, y luego esa pareja comienza a tener una serie de comportamientos lascivos con el adolescente. ¿Cómo poder ayudar al adolescente? ¿Cómo poder ayudar a la madre? ¿Cómo enseñar a la madre que sí tiene que creerle a su hija y no a la pareja? ¿Cómo puede ser eso? Porque desgraciadamente esos casos han existido y siguen existiendo en nuestra vida cotidiana, Sergio.
Eso es así. Y primeramente lo primero que tiene que hacer la madre es esto, enseñar a la hija que cualquier cosa que no sea normal, cualquier acercamiento, cualquier toque, cualquier palabra que sea ofensiva, que ella la calcule como ofensiva, uh-huh. Tiene que reportársela inmediatamente a la madre. Y la madre tiene que estar consciente de que eso puede ocurrir y ha ocurrido en muchísimas ocasiones.
Uh-huh. Pero ahí puede entrar una especie de conflicto, ¿no? ¿A quién le cree la madre o no? Claro, es un problema de, digamos, de cultural dentro de la familia. También puede convertirse o valorarse de esta manera. Tú que eres además psicólogo, Sergio.
Sí, independientemente de eso, se ha dado muchos casos que la niña reporta y la madre no le cree, porque está totalmente ciega, porque no tiene la suficiente educación para presentar un caso real.
Sí.
O saber que es un caso real. Entonces es muy importante. Mira, nosotros estamos haciendo constantemente curso. Mira, este sábado 12 vamos a hacer un curso que preparamos instructoras de prevención de violencia doméstica. Entonces esas instructoras de prevención de violencia, además que se le enseña todo lo relacionado con la violencia doméstica, se le enseña la convivencia en el hogar. Y la convivencia en el hogar también incluye esa otra parte de cuando llega una persona totalmente diferente a la familia que empieza a convivir, como nosotros tenemos que estar permanentemente en guardia por si hay algún... Mira, los cambios en los muchachos se nota muy rápido, se nota rapidísimo. Cuando el niño o la niña cambia el comportamiento, la rutina que siempre ha tenido ya la interrumpe. Cuando le cuesta trabajo dormir, o cuando le cuesta trabajo enfrentarse o conversar con la persona que la está agrediendo, o que no quiere participar en una reunión con la persona que lo está agrediendo, ya hay un comportamiento que es totalmente distinto al que tenía. Entonces ya ahí hay que empezar a investigar, a sospechar que algo le está pasando a la niña.
Claro,
o
claro.
Al niño.
Sí, porque también se da el caso, sí. Son alertas que hay que tener y sobre todo enseñar a la familia a tener ese tipo de alerta. Esa
o cuando
cuestión.
La niña, en este caso, quiere estar más tiempo afuera que adentro de la casa. Porque la casa es una... Oye, la casa debe convertirse en el hogar. Y a veces, cuando estás afuera, que debes llegar al hogar, no, lo que vas a llegar al infierno. Y entonces, por eso prefieres estar afuera, más tiempo afuera.
Uf, qué situación tan terrible para esa adolescente. Porque además cuando ocurre en la etapa de adolescencia es mucho peor, ¿no? Porque
Eso se queda el resto de la vida.
Claro, porque además ya la etapa de adolescencia tiene sus propios conflictos. Ya el adolescente vive sus propios conflictos y además a eso se le añade más leña al fuego, mucho peor. Eso queda para toda la vida, como bien dice, y son personas que pueden llegar a tener, bueno, pues en un futuro incluso no son capaces de convivir en familia, una familia desestructurada totalmente o algún tipo de comportamiento desestructurado dentro de la sociedad.
Y estás
Sergio,
diciendo, mira, estás diciendo que en la adolescencia empiezan los conflictos. ¿Sabes por qué empiezan los conflictos? Ya a partir de que empieza la adolescencia, y la adolescencia no es un término para todo el mundo, para todos los países, la misma edad, depende de la sociedad. Pero vamos a empezar, vamos a decir que a los 11 o 12 años se empieza la adolescencia. Ese niño, esa niña no tiene juicio racional, no tiene el lo que es el córtex frontal, está abierto, y ahí es donde están los juicios racionales. Entonces, por ejemplo, fíjate que hay mucha discrepancia entre los hijos y los padres, porque por ejemplo, a esa edad ya no quieren órdenes.
Es verdad.
Tú le estás dando un consejo y ellos lo miran como una orden. Y entonces empiezan a tener mejores relaciones afuera que adentro. Empiezan a tener conflictos con los padres.
Sí.
Y depende con quién se una, con quién tenga las mejores relaciones afuera, entonces va a tener un comportamiento, depende de si es un comportamiento normal, adecuado, o un comportamiento que es totalmente en contra de la familia o en contra de la sociedad. Entonces, lo que es el principio y la realidad que está en el frontal se cierra a los 24 años. O sea que el adolescente actúa por impulso, el adolescente está en conflicto constante con la familia.
Sí.
Mira, yo escribí el libro Al rescate de la familia.
Ajá.
La familia es la célula principal de la sociedad.
Definitivamente, sí.
Si la familia se debilita, la sociedad se debilita. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos comunistas, los países comunistas? Lo primero que hacen es tratar de dividir la familia, o sea, desmembrar la familia para tener control ellos de la sociedad.
Claro, claro. En el momento que tú debilitas esa base de la sociedad, ya tienes el control absoluto de todo, y es evidentemente algo que ha hecho el régimen cubano. Sergio, el tiempo vuela, siempre es tan interesante conversar contigo, siempre es importante tener contigo este tipo de contacto. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicas aquí Abriendo Espacio, desearte una excelente Navidad y un feliz año nuevo. Esperamos que el 2021 traiga lo mejor para todos, Sergio.
Sí, lo propio para ustedes, y siempre pueden contar conmigo.
Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Les esperamos la próxima semana aquí en Abriendo Espacio. Yo soy Ariane González. Hasta la próxima.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370, que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Raga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento